Vayan por favor a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 comienza con una frase en otra versión de inglés que dice: la conclusión de la situación es, o la conclusión del asunto es. Eso dice en otra versión en inglés, porque lo que hace en este capítulo es que da una compilación de la explicación que comenzó en el capítulo 5. Recuerden, Jesucristo murió por nosotros. Esto Él lo hizo porque nosotros éramos incapaces, éramos enemigos de Dios y éramos incapaces de salvarnos nosotros mismos. Y luego en Romanos capítulo 5, versículo 2, empezó una explicación técnica y legal de lo que nuestro Señor y Salvador ha hecho por nosotros. Debido al pecado de uno, este otro hombre recuperó todo por lo que él hizo. Debido a un hombre, Adán, la contaminación entró en todo el mundo y fuimos vendidos al pecado. Pero por la acción justa de un hombre, la abundante gracia le fue dada a la humanidad, aunque es toda la abundancia de los pecados fueron cubiertos. Así que, debido al capítulo 6, porque estamos muertos y estamos identificados con nuestro Señor Jesucristo y estamos muertos al pecado y a las repercusiones del pecado de Adán, ya no somos esclavos a ese pecado. Tenemos una alternativa. Porque Jesucristo murió por nosotros, nosotros ya no estamos bajo la ley. Debemos estar casados con otro, a nuestro Señor Jesucristo, lo que nuestro Señor Jesucristo ha dicho. Y en esta explicación que traté de hacer lo mejor que pude, porque la ley era justa, santa y buena, la ley no era el problema. El problema era siempre el pecado. Y lo mejor que podemos conseguir en nuestra vida, en esta edad, antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo, es lo mejor que podemos conseguir. Cuando usted está de acuerdo en su mente con la palabra de Dios y sabe que tiene esa dificultad, esa lucha. ¿Saben? Yo siempre había pensado y he pensado, Dios mío, qué débil soy, qué débil soy. Yo nunca voy a ser un buen hijo tuyo. Nunca te voy a agradar. Siempre me dolía y era un pensamiento tan terrible. Pero cuando leí esto, me di cuenta de que esto es lo mejor que yo puedo hacer en esta vida ahora. El hecho de que yo estoy de acuerdo con la palabra de Dios en mi vida y de que tengo esta lucha, eso quiere decir que tengo fe. Quiere decir que estoy de acuerdo con las cosas de Dios y que trato de hacer las cosas de Dios. Y eso significa que tengo fe. Así que ya no tengo esa lucha. Cuando tengo problemas es cuando permito que el pecado reine, pero ya no lo hago. Porque tengo esa lucha. Esa es parte de la tribulación de este mundo. Es parte de la presión mental de que Dios le dice a toda su gente que van a tener. Usted escoge vivir para Él. Y eso es una lucha, eso es y es lo mejor que puede tener hasta que el Señor regrese. Cuando el Señor regrese, todo lo que Adán perdió será restaurado completamente. Ahora mismo yo tengo el Espíritu que me guía, pero también tengo esta carne y que no me da nada más que problemas, nada más que problemas. Cuando nuestro Señor regrese, nosotros seremos transformados. Y lo que Dios dice en Jeremías en cuanto al nuevo pacto, en Jeremías 31:31 dice que en cuanto a ese nuevo pacto, que Dios escribiría su palabra en nuestros corazones y que cambiaría nuestros cuerpos y que escribiría su palabra en nuestros corazones y que no habría más problemas. Pero no es todavía. Así que no se dé por vencido. El hecho de que usted tiene una lucha quiere decir que usted está de acuerdo con Dios, que usted está peleando por su fe. Es una cosa muy buena. Es igual que Jack Nicholson cuando vio a toda la gente loca en la oficina, dice, esto es lo mejor que podemos tener. Así que me encanta esa película. Pensé que era una buena ilustración. El capítulo 8 comienza. Ahora pues, esta es la conclusión de todo el asunto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Las palabras, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, o como sacrificio para el pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La conclusión del asunto es esta. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Recuerden, esto es una carta, acuerden eso. Está llegando a ustedes, los romanos. Imagínense lo que la carta, piensen en lo que la carta ha dicho hasta ahora. ¿De qué condenación es que estamos hablando ahora? Cuando yo compartía la palabra, ven, dice, yo antes decía, yo no tengo que condenarme a mis pecados antes. No hay condenación cuando usted cree. Así que pecaba y decía, no me tengo que condenar. ¿Es eso lo que está diciendo la palabra? ¿Eso es lo que los primeros 7 capítulos nos han enseñado? No, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió y nosotros estamos muertos a la condenación del pecado de Adán. ¿Se acuerdan de Juan 3? El mundo los ha condenado, el mundo ha sido condenado ya. Los que no creen ya han sido condenados. Nosotros no. La condenación de la ley no se aplica a nosotros porque nosotros estamos muertos para la ley y vivos para otro. Tenemos otro matrimonio. Se llama un nuevo pacto y las palabras de esos votos son las palabras del mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que no hay condenación, pero no el hecho de que me den una licencia para pecar. No hay condenación para nosotros, para ustedes y para mí, porque tenemos fe en el Mesías Jesús. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, una nueva terminología, una frase nueva. ¿Qué es esa ley del Espíritu de vida? ¿Qué es esa gran verdad del Espíritu de vida en Cristo Jesús que hemos leído hasta ahora? ¿Qué hemos leído hasta ahora en la palabra de Dios? Solamente en Romanos. ¿Cuál es el contexto? Lo que Cristo ha hecho. Lo que Él ha logrado por nosotros. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Del pecado de Adán. Del pecado de Adán y de la muerte. 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne. Él dio su vida y derramó su sangre y Él condenó el pecado en la carne. Él dio su vida y derramó su sangre y terminó con la ley que no podía salvarnos. Ese es el propósito. Miren ahí en el 4. ¿Para qué? La justicia de la ley. Esa justicia, ¿se acuerdan que la ley es justa, es santa y es buena? La palabra de Dios nunca cambia. Lo que Él dijo que era pecado en la ley es pecado. Y lo que Él dijo en la ley que era bueno, es bueno. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne de Adán, el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, el cuerpo de pecado, que hemos hablado todo este tiempo en Romanos, sino los que andan conforme al Espíritu. Esta palabra Espíritu se utiliza por primera vez. Se utiliza por primera vez en Romanos capítulo 5, hablando del Espíritu que ha puesto, ha derramado el corazón en nuestras mentes. Y aquí habla en el Espíritu de vida en Cristo Jesús. En el contexto de Romanos ahora, el Espíritu de vida es que lo que Jesucristo ha logrado por nosotros. Nosotros que caminamos en ese Espíritu, es todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Estamos libres de pecado, estamos libres de la ley y nosotros cumplimos. Y ahora vamos a cumplir porque obedecemos a nuestro Señor. Vamos a cumplir los requisitos justos de la ley. Nosotros vamos a cumplir los requisitos justos del antiguo pacto porque estamos caminando por ese Espíritu. Esto nos explica, eso es una declaración que se hace en el capítulo 8. ¿Qué es lo que esto parece? ¿Cómo es que es? Esta sección, el capítulo 7 y 8, yo leí esto, yo lo miré, yo lo estudié, yo lo pensé. Y lo más difícil para mí fue borrar todo lo que yo había oído antes acerca de esto. Tratar de liberar mi mente de todo lo que yo había oído antes y de mirarlo como una cosa nueva. Porque yo pensaba, bueno, pues esto serán las manifestaciones. Y yo decía, no, pero aquí no está hablando de manifestaciones, de andar por el Espíritu. ¿Qué es eso de andar por el Espíritu? El contexto de Romanos, hasta ahora, no hablando de manifestaciones, hasta ahora ha estado hablando de estar casados con Cristo. Es un nuevo pacto, de sus palabras, aceptar lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo que significa hasta ahora. Puede que el entendimiento crezca en el futuro, pero hasta ahora esto es lo único que hemos visto. Y muchas veces nosotros empezamos a estar prejuiciados y añadiendo a lo que está diciendo. Y aquí no está hablando de manifestaciones. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Si no lo entienden ahora, lo van a ver más adelante. Dios nos ayudará a todos. En el versículo 1 otra vez. Bueno, pues la conclusión del asunto es esta. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Del pecado de Adán y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley de Moisés, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado y como sacrificio de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, los requisitos justos de la ley, se cumpliesen en nosotros, que no andamos conforme a la carne de Adán, la vieja, sino conforme al Espíritu, lo que Jesucristo vino a dar. Miren el 5, porque los que son de la carne de Adán, piensan en las cosas de la carne, de la vieja manera, la manera de Adán. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, o sea, piensan en las cosas del Espíritu. ¿Se acuerdan del capítulo 6? Tenemos la alternativa para escoger. Los que caminan conforme a la carne piensan. ¿Se acuerdan del capítulo 7? Con la mente yo sirvo la ley de Dios, pero con la carne, la ley del pecado. Si yo camino conforme a la carne, estoy pensando en mi mente, estoy escogiendo caminar conforme a la carne. Pero si escojo caminar por el Espíritu, entonces en mi mente escojo caminar por el Espíritu. Lo único que yo puedo controlar es mi mente. El cuerpo no lo puedo controlar. El cuerpo no sirve para nada. Pero puedo servirle la ley de Dios en mi mente. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, ¿se acuerdan de esa palabra carnal que salió antes? La ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Por qué? El ocuparse de la carne, tener la mente carnal. Tienen que entender esto. Esta es la lucha. En el único sitio donde usted obedece a Dios es en su mente. Porque el ocuparse de la carne, pensar en la carne, es muerte. Es muerte. Permanente. Pero el ocuparse, pensar, poner eso en la mente, ocuparse del Espíritu, creer lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y andar lo que es andar por el Espíritu, la totalidad de lo que Él ha hecho, ocuparse del Espíritu es vida y paz, eterna. ¿Se acuerdan lo que vimos en Romanos 1? Los que por paciencia continúan haciendo el bien, buscan la gloria y la inmortalidad. Ellos reciben vida eterna. Usted está pacientemente buscando hacer las cosas de Dios. Usted está tratando de andar en gloria y honor. Su resultado es vida y paz. Vida eterna. Tener una mente carnal es muerte. Esta es la conclusión. Mírenlo como el resumen y la sustancia de las palabras técnicas que hemos visto hasta ahora. Miren el 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Recuerden de nuevo, capítulo 7. El capítulo 7 dijo que nuestro pecado utiliza las palabras de Dios como un punto de lanzamiento para cometer más pecados. Y eso es lo que dice aquí, la sustancia, la mente carnal. Y eso es caminar en el pecado de Adán, el que no acepta, el que no ha cambiado, no acepta al Señor. Dice, es ese enemigo, enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. No se sujeta, rehúsa sujetarse. Ni tampoco puede, no puede cambiar. Es irredimible. 8. Y los que viven según la carne, ¿qué carne? La de Adán. No pueden agradar a Dios. Yo miraba ese versículo y me confundía muchísimo. Porque aquí estoy en la carne. Y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y yo dije, Dios mío, yo tengo entonces que hablar en lenguas todo el tiempo. Yo tengo que manifestar el Espíritu todo el tiempo. Y yo tengo que operar el Espíritu todas las veces porque yo no puedo agradar a Dios si estoy en mi carne. Pero yo estaba malentendiendo. Yo no estaba entendiendo bien. Eso no está hablando de manifestaciones. Eso está hablando de creer lo que Dios ha hecho por mí en Cristo. Creyendo este evangelio, esto es lo que significa andar en el Espíritu. Tener fe en lo que mi Señor ha hecho. Ese es el fundamento, la base de lo que es andar por el Espíritu. Después puede añadirle las manifestaciones y otras cosas. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Alabado sea Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué Espíritu? ¿Qué Espíritu? El Espíritu de vida en Cristo Jesús, el versículo 1. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si ustedes no creen lo que yo les acabo de decir hasta ahora de estas buenas nuevas, usted no es de él, usted no es de él. Si usted lo cree, usted es de él y el Espíritu de Dios mora en ustedes. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. El cuerpo de Adán está muerto. Pablo dijo en el capítulo 7 que no se iba a identificar con él. Dice, eso es pecado, yo no me voy a identificar con eso. Esa cosa que me está dando tanto problema, eso es de Adán. No, no, yo no tengo nada que ver con eso. Dice, pero si cuando usted en Cristo y camina por el Espíritu, el cuerpo está muerto al pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia por lo que Cristo ha hecho. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Esa esperanza viene. No se ha acabado esto, todavía tiene este cuerpo muerto, pero Él ha prometido que Él vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 12. Así que, hermanos, deudores somos. A la carne no le debemos nada. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Miren el 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. No está hablando de una funeraria. Nadie ha salido de esta vida vivo todavía. Si usted vive lo suficiente, termina. Se muere y espera el retorno del Señor. Algunos vivirán hasta 120 o un poco menos. Pero el punto es que no está hablando de morir físicamente. No puede ser. Yo he enterrado a buenísimos creyentes. Y gracias a Dios, alabado sea, hasta su último respiro, ellos creyeron, pero durmieron. No puede ser de lo que está hablando. Tiene que estar hablando de Adán. Tiene que estar hablando del tema que venimos hablando. Y manténgalo en el tema, manténgalo en el contexto. Y es tan claro como el agua. Sin preguntas. Dice, porque si vivís conforme a la carne de Adán, el cuerpo de pecado, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este versículo 14 significa lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. No es todo el mundo que tenga el Espíritu el que es hijo de Dios, sino los que son guiados por el Espíritu de Dios. Los que creen y disciplinan su mente y luchan. Los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Vayan a Hebreos, mantengan su dedo ahí y vayan a Hebreos. Cuando yo enseñé el libro de Hebreos hace un tiempo, yo me di cuenta de que Hebreos enseña las mismas cosas que Romanos, pero las enseña desde un punto de vista hebreo. Estos estaban en la ley, ellos estaban buscando al sumo sacerdote, ellos estaban buscando al Mesías, pero ellos no sabían lo que la ley decía. ¿Y qué tal de las promesas que son para los judíos? Pero Hebreos enseña las mismas cosas que en este evangelio, pero a una audiencia judía. Romanos es para los romanos, para los gentiles, los que no son judíos. No tienen todos esos problemas. Hebreos pasa mucho tiempo hablando de la ley, el cumplimiento de la ley, cómo Jesucristo la cumplió y es el sumo sacerdote de la línea de Melquisedec, los pactos, las promesas y todas esas cosas que él tenía que hacer. Romanos pasa mucho tiempo diciéndonos a nosotros que nosotros hemos sido añadidos, pero no pasa mucho tiempo explicándolas. En Hebreos capítulo 12. Acabamos de leer en el libro de Romanos, dice que los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. Y vamos a empezar a leer aquí en Hebreos capítulo 12, en el versículo 5. Y dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Esto está escrito en Proverbios capítulo 3, 11 y 12. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si ustedes no tienen esa disciplina, si ustedes no escogen caminar como Él quiere que ustedes caminen, entonces usted no es un hijo, es un bastardo. Un bastardo es uno, en nuestro caso, en el que el padre se va. En este caso, el hijo es el que se va. Él no tiene padre porque el hijo se va, porque rehúsa ser disciplinado. Los que son guiados por el Espíritu, los que escogen escuchar y obedecer la guía del Espíritu, esos son los hijos de Dios. Y los que escogen apartarse, esos no son hijos. Ellos rehúsan esa disciplina. Otra manera de decirlo, pero así fue como se lo dijo a los judíos, y acá es como se lo dice a los gentiles. Vuelvan otra vez a Romanos. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ustedes han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Hay dos espíritus aquí, está hablando del espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor o el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Olvídense de todo lo que han sido enseñados antes sobre esto. ¿Cuál es el contexto de Romanos? ¿Cuáles son los dos contrastes que hemos estado haciendo aquí por los últimos 8 capítulos? Adán en pecado y Cristo la libertad. El espíritu de esclavitud otra vez para pecar o para estar otra vez en temor. Es una metáfora para la totalidad de lo que Adán nos dio. En oposición o contrapuesto a lo que dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. La palabra adopción es ser colocado como un hijo. Yo te escojo como hijo. Ustedes han recibido el espíritu de adopción por el cual llamamos papá, papito, como un niño. Papi, papi, el papá, la forma más tierna en que pueden llamar a su papá. Ha sido colocado como hijo en Cristo. Esto no es un espíritu diabólico de esclavitud. Ese no es el sujeto. Ese es el problema cuando empiezan a estudiar la palabra por temas. Están viendo cosas ahí que no deben ver. Porque están buscando otras cosas. Están buscando por fe, pues dicen, ah, eso es lo que quiere decir fe. Pero eso es parte de lo que está diciendo. Están buscando espíritus y dicen, ah, esto es todo manifestaciones. O están buscando espíritus diabólicos y cada vez que sale una palabra espíritu dicen que es un espíritu diabólico. El contexto tiene que reinar en el significado de las palabras. Y lo mismo es en español. En inglés, si yo tomo la palabra banco, tiene muchos significados. Es el banco donde pongo el dinero, el banco de un río. Es la misma palabra. ¿Cómo yo sé la diferencia de entre las dos palabras? Por el contexto. Lo mismo aquí. En Adán. Está hablando aquí, lo que estamos hablando aquí, usted no ha recibido el espíritu espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Eso fue lo que nosotros hemos recibido en nuestras vidas, lo que nuestras vidas, un retrato de nuestras vidas completas. El espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Pero usted ha recibido, por lo que Dios ha hecho en Cristo, usted ha recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con el Mesías. Si es que padecemos juntamente con Él. Miren esto. Sí. No se olviden esas pequeñitas palabras. Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Cómo es que sufrimos? Tenemos que pasar por esta tribulación. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que mantenernos, como Romanos 1 dijo. Tenemos que tener fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Tenemos que ser pacientes, soportando, esperando que nuestro Señor regrese. Tenemos que estar gozosos también en esta tribulación, porque eso nos da paciencia. ¿No se acuerdan lo que Romanos nos ha enseñado hasta ahora? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que escoger de vivir como lo que viene por naturaleza, o tenemos que obedecer la palabra de Dios, no lo que venga por naturaleza. Tenemos que escoger aceptar lo que nuestro Señor ha hecho. Esto es lo que nuestro Señor habla de nuestro padecer juntamente con Él. Así que dice aquí que herederos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si nosotros nos disciplinamos de esta manera, y si usted realmente es muy, muy honesto, lo puede considerar sufrimiento o padecimiento. A veces es sufrimiento y a veces es padecimiento, a veces no. A veces se pone bien difícil la cosa y parece como que estamos verdaderamente en sufrimiento. ¿Por qué yo no puedo salir y festejar como todo el mundo? Y por ese momento tan corto y estúpido pienso que estoy sufriendo. Es una ilustración tonta, pero estoy tratando de hacer un punto. Dice, pues tengo por cierto, 18, que las aflicciones del tiempo presente. Dios habla de nuestras vidas como aflicciones, como que sufrimos. Y muchas veces, en algunos días nos parece eso, que estamos afligidos, sufriendo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vale la pena aguantar, vale la pena mantenerse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación completa está esperando el resultado final. Nosotros solamente hemos sido salvos en parte. Dios nos salvó. Miren de la salvación en tres formas. Cada vez que yo llamo a Dios y me salva de algo, es una manera en que Él me salva y lo hace muy a menudo. No estamos hablando de eternamente, estamos hablando de ahí en cada momentito. Cuando yo acepté a Jesucristo como mi Señor, yo creí este evangelio que estoy hablando aquí ahora. Y yo tengo la esperanza de la salvación. Y porque yo tengo esa fe en este evangelio, yo me regocijo en la gloria que ha de venir. Yo tengo completa fe de que yo seré salvo. ¿Cuándo es que yo voy a completar esta vida eterna? ¿Cuándo es que la voy a tener? Bueno, si el Señor vuelve mientras estoy vivo, será el momento en que Él regrese y yo sea transformado. Si él viene después que yo he dormido, entonces seré levantado de los muertos y seré transformado. Ese es el día de salvación. Ese es en el futuro. Abraham está esperando por el día de salvación. Mi papá y mi mamá están esperando por el día de salvación. Y eso es en el futuro. Yo estoy salvo por fe. Y yo puedo decir literalmente que estoy salvo. Pero tengo vida eterna. No puedo decir eso. Porque puede que me muera. Y eso no sería eterno. Eso comienza, esa vida eterna prometida comienza cuando el Señor regrese en la resurrección. ¿Ven esa ilustración? ¿Lo ven claro? Esto está hablando de la resurrección al final. Dice, la creación aguarda la manifestación. Está con anhelo ardiente. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación. Estoy hablando de todo el universo. Todo el universo está esperando, aguardando la manifestación absoluta de los hijos de Dios, de ser colocados como hijos con cuerpos nuevos, nueva creación. El día que el Señor regrese, toda la creación está aguardando esto. Y dice aquí en el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad. Fue sujetada a vanidad. Vanidad es una pérdida de tiempo. No por su propia voluntad. La creación no pecó. Adán pecó y Dios la maldijo. Fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Esta tierra se está matando a sí misma, ¿no? ¿No se dan cuenta de que la tierra y las montañas explotan y hay un submarino nuclear que después del tsunami chocó con una montaña que no estaba allí antes, después del tsunami, 3.000 pies, y el submarino chocó con esa montaña porque no sabía que estaba allí. Eso surgió después del tsunami. Ahora de momento hay 3.000 pies de montaña debajo del océano que no estaba allí. Los continentes se están separando. ¿Se acuerdan? En el principio toda la tierra estaba unida, la tierra era una sola masa y los océanos eran un solo océano. Así es como yo lo entiendo. Y esto se ha ido separando, rompiendo. Toda esta creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué día maravilloso se va a hacer? Dice que en el futuro el león se va a acostar al lado de la ovejita, que los animalitos no van a matarse ya, que los niños o el bebé pueden jugar con la serpiente, todo el mundo va a cambiar, los desiertos van a ser jardines, las montañas bajarán y los valles subirán y todas las armas serán derretidas por la orden de nuestro Señor Jesucristo y se va a tratar 7 años a que todas las armas sean derretidas y van a ser herramientas de agricultura. Son muchos los armamentos de guerra que hay allá. No es todavía, no es todavía, obviamente. Muchas buenas personas tienen que defenderse para mantener la maldad. Pero cuando Jesucristo venga como Rey de Reyes y Señor de Señores y todo el que le dé un problema, en ese día, Dios dice, en Salmos 2 dice, el Señor el Señor se reirá de todos los que vengan en contra de su Hijo, nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y todos los reyes de la tierra besarán a su Hijo, o si no, su ira vendrá sobre ellos. Así que yo sugiero que ustedes lo besen y que no le den problemas, porque Él va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores, y todos los que le hagan frente. En Apocalipsis dice que una sexta parte de la tierra será decimada. Eso es mucha gente. Pero yo pensé que debían ser muchos más. Toda esta creación está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Miren el versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Es como una mujer con dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros tenemos las primicias del Espíritu. No es la cuestión final, solamente las primicias. Y aún con las primicias del Espíritu que nosotros tenemos, dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esperando ser colocados como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Ustedes son salvos por la esperanza de su retorno. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Si esperamos lo que no vemos, entonces con paciencia lo aguardamos. Si yo lo tengo ahora, ¿para qué lo voy a esperar? Lo tengo ya. No lo tenemos ahora. Estamos esperando por nuestro Señor Jesucristo, que Él regrese. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, y en ese momento todo se culminará. Ahora mismo en 1 Corintios 13 dice que vemos en parte y que manifestamos en parte, pero entonces cara a cara. 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu, ese Espíritu de Dios que tenemos en nosotros, el contexto de Romanos está hablando de creer este Evangelio. Ese es parte de la doctrina, ese es parte de la palabra, ese es parte de lo que es andar por el Espíritu. Recibimos su Espíritu o creemos y entonces andamos y seguimos caminando. El Espíritu mismo intercede por nosotros. Nosotros tenemos un problema, y uno de los problemas que tenemos es que no sabemos para qué debemos orar o cómo debemos orar. ¿Cómo podemos nosotros verdaderamente ser buenos si ni siquiera sabemos para qué orar? No nos jactemos mucho de cuánto sabemos. Oh, yo sé tanto de la Biblia, yo he estudiado tantos años, yo soy un hombre de Dios. Usted es tan estúpido que no sabe para qué orar. Yo no me jactaría de esto. No sea arrogante y orgulloso. Nosotros somos tan vulnerables en esta vida, somos tan débiles que no sabemos ni siquiera lo que debemos orar. Seamos humildes, mansos, dependamos de nuestro Dios. Preguntémosle al Señor qué debo orar y cómo debo hacerlo. Día a día, viva así. Bésense unos a otros, ámense unos a otros, pero nunca sean arrogantes unos con otros. Nunca digan, ah, este no sabe mucho. Usted tampoco sabe mucho. Si usted es así de maduro, entonces usted será mucho, mucho más paciente y dará mucho más amor a unos a otros. Usted sabe que los niños van a crecer, usted lo sabe. Los niños crecen. Cuando yo tenía 20, yo no entendía nada. Ahora que yo tengo 52, entiendo un poquito mejor. cuando tenga 70 y tenga nietecitos, a lo mejor entiendo muchísimo más. Pero eso es el curso normal de la vida. La palabra nos enseña lo mismo, pero es mucho más rápido. Uno de nuestros problemas como creyentes del Espíritu es que no sabemos por qué orar, cómo orar. Dios nos va a ayudar con esto, con el Espíritu que tenemos. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Es importante que esto lo entiendan bien según seguimos adelante. Él va a hacer algunas declaraciones que no hemos oído antes. Van a tener que recordar estas cosas porque se van a explicar en el 9, 10 y 11. Dice, porque todas las cosas les ayudan a bien. No tengo mucho tiempo, así que no puedo ir a todos los detalles, pero quiero decirle esto. Todos esos creyentes en el Antiguo Testamento tuvieron vidas rosadas y felices. Escojamos uno. ¿Qué tal José? Porque dice aquí que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces yo debo estar feliz todo el tiempo, todo va a estar muy bien todo el tiempo. Pero entonces mira José, y José era un muchacho bien feliz, tenía 11 hermanos, tenía una capa de muchos colores y era mucho más bonita que... Y Dios le mostró una ilustración, le dijo que todos ellos se iban a arrodillar delante de él. Y ellos se enojaron, sus hermanos se enojaron y les dio envidia, se burlaron de él, lo odiaron tanto que lo trajeron, lo engañaron y le dieron palos y lo echaron en un hueco. Y entonces estaban debatiendo si lo mataban o no. Uno de los mayores dijo, no lo matemos. Y entonces cogieron una cabra, le quitaron su manto y la embarraron de sangre para que pareciera que él había sido matado por un animal. Y entonces vendieron en esclavitud a su hermano. Ese muchacho no había hecho nada para dañar a nadie, para hacerle daño a nadie. Y lo vendieron en esclavitud. Y pasó muchos años en esclavitud. Finalmente un día, un egipcio viene y lo compran y se lo llevan para que trabaje para Potifar. La mujer de Potifar se enamora de él y quiere acostarse con él y él no quiere hacerlo, él no lo va a hacer. Ella grita, violación, violación, y entonces lo echan a él en la cárcel. Pasa años en la cárcel, en la prisión. Pero el carcelero le agrada y entonces confía en él. Y ahí es, eso es lo mejor que puede conseguir en la cárcel, en la prisión. Y entonces se echan a dos tipos más, un panadero y otro de que vienen de Faraón. Y entonces tienen unos sueños y José interpreta los sueños. Y Dios le está hablando a José todo el tiempo. Dios ha estado con José todo el tiempo. ¿José ha estado en una situación feliz? No, por años y años no lo ha estado. Y le cortan la cabeza al panadero y el sueño se hace. Y el otro le dice, lo dejan salir y dice, recuérdate de mí cuando salgas. Y entonces él se le olvida hasta que Faraón tiene un sueño. Muchos años después. Esto es años después. Y al otro tipo le dice, yo me olvidé de algo. Y le dice al Faraón sobre José. Y le dice, Faraón hace que José venga y lo pone como el segundo en mando en Egipto y le dice, y el Espíritu de Dios está en el hombre Y Dios eleva a José como el segundo en el mando en todo Egipto, la nación más grande en la tierra. Y viene una sequía y viene su familia a buscar maíz. Y entonces al final de todo esto, José dice en las escrituras, yo me doy cuenta de que todas estas cosas eran para salvar a Israel, para salvar a mi familia. Esa es la razón de toda mi vida y todo lo que yo pasé para que yo pudiera llegar a este punto de poder salvar a mi familia, a todo Israel y el linaje del Cristo. Y dice, todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas. Y no todo tiene que oler a rosas durante el proceso. Otros profetas fueron decapitados, fueron matados, pero siempre todos ellos tienen vida eterna. Al final, la paga va a ser fantástica. Cuando yo trato, mientras yo trato, dice, al final todo va a salir bien. Cada mancha, cada maldad desaparecerá, se va en el lavado. Se va a lavar y todo va a quedar prístino. Así que en el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No solamente piensen en los días felices, piensen en los hombres que sufrieron, que dieron sus vidas, que se sacrificaron a Dios y a sus promesas. Porque eso es lo que Él le va a pedir a ustedes cuando ustedes lleguen al capítulo 12, para que ustedes sean un sacrificio vivo para Él y que vivan su vida para Él. Él le está mostrando todo lo que Él ha hecho por usted y para usted. Y usted va a ser colocado como un hijo, usted va a ser un coheredero con Cristo. Yo le voy a ayudar, Él dice, con el Espíritu de Dios que les he dado. Y todo les va a ayudar a bien, a todos los que aman a Dios, de acuerdo a su propósito, conforme a su propósito. 29. Porque a los que antes conoció, Dios nos ha conocido desde antes, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta palabra predestinación en la iglesia cristiana ha dado tantos problemas que es increíble. ¿Qué es lo que dice? Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Los predestinó para qué sé? Para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es nuestra predestinación? Nuestra predestinación es que nos conformemos en la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener un cuerpo como el de él. Eso es lo que es predestinación. Vamos a tener su mismo cuerpo. Y hemos sido predestinados a tener su cuerpo, su imagen. No tiene nada que ver con que Dios nos ha predestinado para que este sea un creyente y aquel sea un incrédulo y aquel el otro plomero y el otro un candelero. Eso no tiene nada que ver con eso. Eso no es lo que dice. Usted ha sido predestinado para ser conforme a la imagen de su hijo. Contexto. Me encanta. Para que Él sea Cristo, el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primogénito, el primero de entre los muertos. Y nosotros vamos a ser iguales a Él cuando Él regrese. Él es las primicias, el primogénito de entre los muertos. Y a los que predestinó, a estos, a que se parecieran a su hijo, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Qué es lo que es la justificación? Tener fe. Está yendo hacia atrás. La predestinación, el llamado y la justificación. Dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué? ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Pregunta, ¿qué vamos a decir a todo esto que se nos ha nos ha hecho dado. Esto es una pregunta retórica.
¿Qué pregunta?
Si Dios es por nosotros, si Dios ha hecho todo esto por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede estar contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios no escatimó ni a su propio hijo, sino lo entregó por todos nosotros. ¿No va a cumplir sus promesas? ¿Nos va a dejar a mitad de camino y no cumplir su palabra? ¿Cómo es que no lo va a hacer? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas que nos ha prometido en Cristo? ¿Cómo no los dará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Dios es el que justifica? ¿Va a ser Dios? No. ¿Quién es el que condena? ¿El que condenará? ¿Cristo, el que murió? Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿va a ser él? ¿El que murió por nosotros? No. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ven esta sección de Romanos 8. Dios nos está diciendo, la conclusión es esta. Ustedes no están condenados por la ley. Si ustedes esperan y escogen caminar con fe y esperan al Señor Jesucristo y que van a ser dirigidos por el Espíritu, ustedes van a ser adoptados como hijos, van a ser colocados como hijos, y que toda la creación gime por este día y aguarda este día. Y mientras ustedes viven esta vida, yo les voy a ayudar, yo les voy a enseñar por qué orar, yo les voy a ayudar todos los días de su vida y no los voy a dejar solos. ¿Hay algo que los vaya a separar de mí? ¿Hay alguna razón por la cual yo no cumplo mi promesa? No. Yo voy a estar ahí contigo. No te quedes a mitad de camino. No desmayes. No hay nada que pueda separarte de mí. Eso es lo que este capítulo nos está diciendo. ¿Quién nos separará, 35, del amor de Cristo? ¿Tribulación? Hemos hablado de tribulación. O angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. La gente pasa por todas estas cosas, seguro que sí. Y a usted también le puede suceder. Pero eso no quiere decir que está separada de Dios en absoluto. ¿Cuántas veces ha pensado usted o le han enseñado en el pasado de que si las cosas no están muy bien, quiere decir que usted está fuera de comunión? Usted no le está yendo muy bien, usted está... Pues entonces Pablo estaba fuera de comunión todo el tiempo, él le estaban dando cantazos donde quiera que iba. Si no le va muy bien el trabajo, a lo mejor usted debe orar más, debe cuestionar su fe, debe usted hacer tal cosa porque usted no está haciéndolo muy bien con Dios. ¿Saben qué? Nosotros todos debemos ser sanados. Si usted está enfermo, a lo mejor usted está haciendo algo mal. Las circunstancias no dictan su fe. Eso es una maldad, una forma muy maligna de pensar. Yo no estoy diciendo que usted debe estar feliz cuando todas estas cosas le suceden, pero lo último que usted debe hacer en su vida es cuestionar su fe y el amor de Dios para usted y el hecho de que Él está con usted. Lo último que usted debe hacer es arrojar duda en que Él lo ha liberado. Y cuando usted tenga un momento de necesidad, las cosas malas le suceden a las buenas personas. Las cosas suceden. El libro de Job nos enseña estas cosas. La vida de los profetas nos enseña estas cosas. La vida de Jesucristo nos enseña esto. Los vecinos no lo querían tampoco. Ellos pensaban que él era un bastardo. Y ellos se sentían avergonzados de él y le daban muchos malos ratos. Él no era muy popular. ¿Quiere decir es que él estaba fuera de comunión? Todo lo contrario. Todo lo contrario. A nosotros se nos dice que nos vamos a enfermar. Pero también nos dice que si vamos a Dios y oramos, Él nos liberará. O va a ayudar a liberarnos. Pero por el hecho que se enfermó no quiere decir que usted hizo algo malo. Eso no es lo que la Biblia enseña. Eso es una enseñanza teológica de que tenemos que ser positivos en nuestra mente. José fue positivo en su mente y él caminó con Dios. Yo espero que ustedes entiendan eso. Nunca, nunca, nunca jamás juzguen su relación con Dios por el hecho de las cosas que les sucedan alrededor suyo. Jamás, jamás, jamás. Juan Bautista le cortaron la cabeza. ¿Eso quiere decir que él estaba fuera de comunión? Jesucristo dijo que no había ningún hombre mayor que él nacido de mujer. ¿A quién le van a creer? Yo escojo al Señor. Y jamás, jamás piensen que porque algo sucede que no es bueno, que su relación con Dios está mal y no cuestione su fe. Eso es una enseñanza diabólica. Un día yo voy a morir, si el Señor se tarda en regresar. Y yo voy a estar en mi cama y espero tener a mis hijos y a mi esposa y espero poder decirles adiós y espero poder alabar a Dios con mi último respiro. Pero por el hecho de que yo muera no quiere decir que yo me di por vencido. Sencillamente dice que morí. Así que espero que todo eso haya sido bien traducido. Nada nos puede separar de nuestro Dios. Nada. Yo tengo que terminar esto, así que manténganse aquí unos momentitos. Dice aquí en el versículo 36, como está escrito. ¿Cómo está escrito? Así que veamos el capítulo, Romanos 8, 36 de nuevo. Es un versículo muy importante, el 36. Y prueba realmente lo que yo les acabo de decir. Siempre vayan al Antiguo Testamento y vean el contexto. Como está escrito, por causa de ti. Y esto está escrito en Salmo 44, 22. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es absolutamente verdad. Así que vayan a Salmos 44. Vean el contexto en que se supone que ustedes entiendan esa cita, porque si no van al Salmo, ustedes van a hacer lo que yo hice por años. Dice, no hay nada negativo que se supone que no suceda. Dios le va a liberar de todas las cosas. Cuando usted es un creyente, nada malo va a suceder. Y cada vez que algo pasaba, entonces yo pensé, algo malo está conmigo. Hay algo malo conmigo. Porque no entendía el contexto, no entendía lo que la palabra de Dios decía. Miren en Salmo 44, versículo 1. Pero el 22 dice exactamente lo que dijimos. Pero en el 1 dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Hemos oído de todas estas cosas que tú has hecho. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Selah. Considera lo que digo, estas palabras. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar. Y no sales con nuestros ejércitos. Aquí nos están yendo las cosas muy bien. Dios, estamos diciendo todas estas cosas, lo maravilloso que tú has sido en el pasado, pero ahora no vienen, las cosas no están muy bien. 9. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos y nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde. Nos vendes por nada. No exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Ellos, ay, están meneando la cabeza diciendo, son ridículos. Son nada, no sirven para nada. Entre las naciones. No les está yendo muy bien aquí, ¿eh? Este es David. ¿Ustedes creen que David le está teniendo un mal día? ¿Está hablando con honestidad a su Dios? David pasó años con Saúl persiguiéndolo en el desierto. Él pasó años teniendo hambre, siendo perseguido por Saúl, durmiendo en las rocas y en el polvo. Y él era el ungido, el rey ungido de Israel. ¿No se supone que él fuera el gran creyente? Y miren, le está diciéndole a Dios, las cosas no me están yendo muy bien. 16. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón. Yo no te he olvidado, Dios, aunque las cosas me están yendo bastante mal. Yo no he dejado de hacer la palabra de Dios porque las cosas no me van bien. Dice, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantes en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti, esto lo hago por ti, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, porque duermes, Señor. Despierta. No te alejes para siempre. Ayúdame, ayúdame, porque escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra. Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Ese es el contexto que usted trae otra vez en Romanos capítulo 8. Ese es el mismo deseo ardiente, el mismo de Habacuc. No importa lo que pase en esta tierra, mi Dios, yo sé que tú eres el Señor. Yo alabaré tu nombre. David dice, yo nunca, no importa lo que pase aquí, no nos está yendo muy bien. La batalla no está yéndonos muy bien, pero yo nunca dejaré de hacer tu palabra. Yo nunca dejaré de honrarte. yo te amaré. Y si estoy haciendo algo mal, enséñamelo, ayúdame, porque yo quiero hacer tus mandamientos. Yo estoy haciendo esto, yo estoy viviendo en el desierto por ti. Y lo estaba haciendo. Y él no levantó la mano contra el ungido de Jehová. Él pudo haber matado a Saúl muchas veces, pero él no tenía maldad en su corazón. Y él mejor se pudría en el desierto que matarlo. Mejor corría. Saúl murió, pero Dios fue quien se ocupó de eso. Dios elevó a David donde él tenía que estar, pero David no tomó la vida de Saúl en sus manos. Ustedes miran esto, ven este hombre de Dios. Este hombre de Dios no tenía ningún problema diciéndole cuán malas las cosas estaban sucediendo. Pero Dios lo sabía ya. Pero tenía el compromiso ineludible de, aunque fuera espada, muerte, hambre, desnudez, nada de eso me va a separar a mí del amor de Dios que es en Cristo Jesús, mi Señor. Aunque me decapiten por lo que yo creo y por quien yo creo y a quien amo. Yo pensaba que eso era en los tiempos antiguos, pero ahora lo estamos viendo en nuestros días. No importa lo que suceda, usted no se doblega, usted no transige, porque la victoria final, aunque nosotros no lo veamos en esta vida, la victoria final es para siempre, es nuestra para siempre, y Dios nunca nos abandonará, Dios nunca nos dejará, aun cuando las cosas no nos vayan bien.